de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
El 8 de octubre se reunieron en Brasilia delegaciones de las cancillerías de Argentina y Brasil para discutir la reducción del arancel externo común, este impuesto que se cobra a los productos que vienen desde fuera del Mercosur. Tras el acuerdo que alcanzaron los dos grandes socios del bloque, luego de un año marcado por las discrepancias, cabe preguntarse cómo sigue la historia. Bueno, para analizar la situación y para conversar un poco al respecto, recibimos, como decía Juli, a Damián Rodríguez, asistente investigador del Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales. Damián, bienvenido.
Camilo, Juliana, buenas tardes. Y bueno, buenas tardes también a toda la comunidad. Muchas gracias por la invitación nuevamente.
Gracias a ti por estos minutos aquí en la radio de nuestra universidad. Tal vez para arrancar, Damián, podríamos decir que el Mercosur arrastra hace un tiempo, tal vez hace un año y algo, dos discusiones, ¿no? La posibilidad de negociar individualmente con terceros por un lado y esta rebaja del arancel externo común por otro, ¿no? Concentrándonos en este último, que es sobre el que hubo como novedades, en la reunión en el acuerdo de bajar un 10% el arancel. ¿Cómo deja esto parado a Uruguay?
Bien, muchas gracias Camilo por la pregunta. Yo creo que es interesante y quizás me remite un poco a la introducción que hacías respecto a la historia y cómo sigue esta historia, ¿no? A mí me parece que es importante ver quizás este año, o sea, este 2021, en tres momentos, ¿no? El primer momento es la propuesta en sí de apertura y flexibilización presentada por Uruguay y legitimada y presentada por Brasil. Recordarán la famosa cumbre a propósito de los 30 años de la firma del Tratado de Asunción. Y cómo en realidad en ese discurso entre el presidente uruguayo y el presidente argentino, del famoso lastre o bajarte del barco, es donde se presentan estas dos propuestas que, como vos decís, ya lleva un tiempo. Y es cierto que Mercosur ya viene discutiendo desde hace ya varios años esto de el sinceramiento, la modernización del bloque, poder como readaptar el bloque a lo que son las nuevas transformaciones globales. Eso por un lado, o el primerito que quería aclarar. El segundo me parece que es la materialización de la propuesta uruguaya. Ahora todos sabemos que el gobierno uruguayo quería una apertura para firmar un tratado de libre comercio con China. Eso fue lo que surgió hace menos de un mes en una conferencia de prensa por parte del actual presidente, el Luis Lacalle Pou. Y por último tenemos, yo creo que uno de los escenarios menos esperados por el gobierno uruguayo, que es el acuerdo entre los socios más grandes del Mercosur. Estamos hablando de el acuerdo de flexibilización implica una rebaja de, como vos explicaste bien, del 10% sobre el 75% del universo arancelario del bloque. Es decir, hay sectores que van a quedar por fuera, exceptuados, ya existían. Pero bueno, es cierto que el acuerdo de los dos grandes, Argentina y Brasil, es el escenario quizás menos esperado para Uruguay en este escenario, dada la celeridad con que se anunció el Tratado de Libre Comercio. La prefactibilidad, ¿no? A mí me parece que en este contexto, Uruguay ahora me parece que va a tener que negociar, en definitiva, el acuerdo de los grandes. Lo que hace es condicionar el accionar de los socios más pequeños. Todos vimos con las conferencias del canciller brasilero y el nuevo y recién asumido canciller argentino, Santiago Cafiero, dijeron, bueno, ahora que está el acuerdo, vamos a ir y presentárselo al resto de los socios, en este caso Uruguay y Paraguay. Ya sabemos que va a haber un beneplácito del lado del Paraguay. Vamos a ver qué es lo que va a presentar Uruguay. No olvidemos que todavía estamos dentro de las normas Mercosur y estas deben aprobarse por consenso, ¿no?
Claro.
Damián, y sí. ¿Por qué este acuerdo se hizo de forma bilateral? ¿Es parte de un plan de ambos gigantes, Argentina y Brasil, para bajar las tensiones de las que hablábamos entre ellos?
Bueno, en realidad, acá, gracias Julián, a mí me resulta interesante y hace unos días leía algunas declaraciones de algunos analistas, incluso de algunos periodistas uruguayos indignados por este acuerdo bilateral. Convengamos que los acuerdos regionales siempre tienen distintos pesos los países que lo integran. Miremos el caso europeo, que en definitiva es en el caso donde siempre nos estamos mirando. No es lo mismo el peso que tiene Alemania y Francia en una negociación crucial para el bloque europeo que lo que tenga Portugal o Grecia. Es decir, las asimetrías existen, están asociadas a las escala de las economías de los países como un leitmotiv de estos acuerdos regionales. En el Mercosur, todos sabemos muy bien que Brasil y Argentina son los socios estratégicos y más grandes del bloque, es decir, son los fundadores de este bloque regional. No olvidemos que hay una génesis mercosuriana previa al acuerdo del Tratado de Asunción del año 91, donde ya existían los acuerdos bilaterales en materia de infraestructura, en materia energética, en materia nuclear, entre pequeños de Uruguay y Brasil, pero digamos que todos los acuerdos que se negocian siempre tiene una primera fase, que es el acuerdo entre las economías más grandes, que en definitiva son las que reúnen o tienen más diversificada su aparato, no, su estructura productiva, perdón, ¿no? Este acuerdo bilateral no es más que el acuerdo entre las economías más grandes, y que esto en definitiva va a condicionar, sí, el accionar de los socios pequeños, pero bueno, acá yo creo que también la regla de consenso es un instrumento en definitiva de poder que tienen los socios pequeños, en este caso Uruguay y Paraguay, para poder, digamos, el de libre comercio de América del Norte, cuando llegó se reformuló el famoso NAFTA, ahora es el TEMEX, y en las mesas de negociaciones es cierto que Estados Unidos y Canadá siempre tenían un poder de negociación totalmente distinto al que tiene México, ¿no? Eso me parece que es importante también verlo siempre en un contexto.
Hay otra cosa que hoy mencionábamos, el 10% en el que se reduce este arancel, sí, ¿no? La propuesta original, que en realidad era de Paulo Guedes, el ministro de Economía de Brasil, sí, fue primero de un 50%, uh-huh, después cuando vio que no se la llevaron se redujo un 20% a hacerse en dos etapas. Exactamente. Y al final se terminó, bueno, como decías vos, hay que esperar al consenso y a la negociación con los socios pequeños, pero en esta reunión bilateral se acordó de ir por el 10%, ¿no? Uh-huh. Y leía, por ejemplo, en Folia, como haciendo un poco la producción de la entrevista, que lo calificaban como una derrota para Paulo Guedes, ¿no? Uh-huh. Y que desde la Cancillería se llevó otra cosa, desde la Cancillería de Brasil. ¿Por qué crees que Brasil aceptó también que fuera un porcentaje tan menor al que se proponía originalmente?
Sí, yo creo que acá hay que poder hacer una interpretación desde la economía política internacional y las cosas que están sucediendo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es interesante empezar por el lado de la política exterior de Brasil o las políticas exteriores de Brasil. Yo creo que justamente a propósito de esto que titula Folia como la de grande derrota de el superministro de Jair Bolsonaro, ¿no? Estamos hablando de que Paulo Guedes es el superministro que se ha mantenido a lo largo de estos años, y digo cuando se ha mantenido es porque incluso uno de los ministros preferidos de Jair Bolsonaro es un ministro que tuvo que sacar a propósito de todos los problemas que había interna de Itamaraty. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad cuando hablo de las políticas exteriores, desde el inicio del gobierno de Jair Bolsonaro uno podía distinguir tres estrategias de inserción internacional distintas de ese Brasil. Por un lado, el de Paulo Guedes, ¿no? Y esta apertura excesiva de Brasil y una inserción de Brasil, obviamente desligándose de la región y yendo a lo que es una firma, yo diría hasta esquizofrénica, o propuestas esquizofrénicas de firmar tratados de libre comercio con todo el mundo. Después tenías la política exterior de Itamaraty, ¿no? Estamos hablando de que Itamaraty es una burocracia en cuanto a política exterior bastante poderosa, y creo que esta decisión o esta negociación que acabamos de ver es la fuerza que tiene Itamaraty en cuanto a política exterior. Y por otro lado teníamos la política exterior del vicepresidente de Brasil, no nos olvidemos del general Morao, que tiene una impronta nacionalista, bastante militar, desarrollista y antiimperialista, y militar obviamente, muy importante, que ha hecho que uno pueda ver o distinguir tres tipos de política exterior distinta dentro de lo que es el gobierno de Jair Bolsonaro. Eso por un lado. ¿Sí? Lo otro, Brasil está muy condicionado actualmente por el contexto de economía política internacional. Jair Bolsonaro se quedó sin aliados, ya no está Donald Trump. Eso está clarísimo y eso me parece que es importante. Jair Bolsonaro se peleó con el gobierno chino a propósito de la llegada de vacunas a Brasil en el marco del contexto de la COVID-19, ¿no? Es decir, no hay grandes aliados afuera, y Brasil en este momento, no nos olvidemos algo, está enfrentando una crisis hídrica de la cuenca del río Paraná que le está resultando en unos problemas de suministro de energía y electricidad. En este momento Argentina es el socio exportador de esa energía que carece Brasil. Entonces, todas estas crisis que están sucediendo en un plano de economía política internacional y en un contexto interno, a propósito de la inflación que está teniendo Brasil y de los problemas y de los impactos que está teniendo a raíz de la pandemia, no nos olvidemos que Brasil actualmente es el segundo país del mundo en cuanto a fallecidos por la COVID-19, y esto habla obviamente de la desastrosa gestión sanitaria de la pandemia, pero a su vez el mal relacionamiento del gobierno de Jair Bolsonaro con los principales organismos multilaterales en cuanto a materia de salud. Yo creo que esto se traduce en lo que Brasil enfrenta actualmente y que no puede desligarse de la región, porque Argentina en este momento está resultando ser un socio estratégico por todos estos elementos que te estoy mencionando de contexto, ¿no?
Uh-huh. Además, una cosita, Damián, está bueno analizar también la política interna argentina. Justo hoy mencionabas que Cafiero acaba de asumir como ministro en este cambio de gabinete que tuvo Alberto Fernández después de las PASO, y que también está como en una especie de crisis política, tal vez no al nivel en lo que está Brasil, por lo que ha sido el gobierno de Bolsonaro, pero sí está con unas heridas muy recientes en el gobierno nacional, ¿no?
Sí, es cierto, esto que decís es cierto. Bueno, las elecciones, como dicen, a medio término, siempre es una especie de testeo. Entonces, en realidad, si bien estas fueron elecciones, las PASO son como las elecciones para elegir y la renovación de la una parte de la Cámara Legislativa recién ahora en noviembre, pero esto en definitiva siempre hace que los gobiernos, sobre todo el Ejecutivo, tenga que ver si hace un recambio de ministros o no. Acá me parece que más allá de la crisis interna que tuvo el partido, bueno, el peronismo y sobre todo esta línea más, este enfrentamiento entre el albertismo o el ya denominado kirchnerismo, cristinismo, me parece que Alberto Fernández no es que salga victorioso, pero sí logra mantener a sus dos superministros, que es Martín Guzmán en Economía, y saca de la jefatura del gabinete a Cafiero, pero lo deja en la Cancillería. Yo creo que esto es una jugada estratégica de Fernández y lo deja muy bien parado a nivel internacional, porque no nos olvidemos que Argentina todavía está en una renegociación de lo que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, son dos personas que tienen mucha legitimidad en esa negociación. No nos olvidemos que después de la cumbre o de esta reunión bilateral que tuvo Argentina con Brasil, Cafiero viaja a Italia, a la reunión del G20, donde logra el apoyo de Italia para una renegociación de la deuda. Yo creo que estos son los dos superministros que Alberto Fernández le da legitimidad a nivel internacional en lo que es la negociación de la deuda y en buscar apoyos, ¿no? Bueno, en este momento Martín Guzmán está en Washington, bueno, estuvo reunido con la nuevamente ratificada Cristina Georgieva, ¿no? La secretaria, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que había sido bastante cuestionada a propósito de las estadísticas sobre la economía de China, ¿no?
Uh-huh. Damián, ya le hemos hablado un poquito, pero bueno, tanto Cafiero como Carlos Franza, canciller de Brasil, sostuvieron que es un paso importante hacia el aumento de la competitividad de los estados partes. Uh-huh. ¿Se puede leer como un aumento en la competitividad?
Bueno, vamos a ver, ojalá, yo espero que sí. Hay que ver, incluso, es decir, con la información que tenemos disponible, hasta el momento nosotros sabemos que esto es una reducción del 10% sobre un 75% del universo arancelario, y obviamente donde van a haber determinados productos que van a quedar exceptuados de esa disminución de la tarifa de las importaciones. Si no me equivoco, es sobre las autopartes, los calzados, el sector textil y el sector de los juguetes, son sectores que van a quedar exceptuados de esa modificación del arancel externo común, y hay que ver siempre hacia qué se vuelca justamente esa modificación o justamente este proceso de ¿cómo es? De reducción arancelaria de las tarifas. Es decir, no nos olvidemos que una reducción de un arancel externo común implica que uno deja el ingreso o baja la barrera al ingreso de productos extranjeros, ¿no? Y esto va a competir a nivel local, digamos, con la industria local. Quiero volver a ver quizás sobre algo que hoy mencionaba Camilo, está relacionado con esto que mencionaba Juliana recién, y tiene que ver con las tres etapas por las cuales pasó el proceso de reforma de este universo. Primero del 50, segundo del 20 y ahora del 10. No nos olvidemos que acá hay actores muy importantes y no son los actores meramente estatales. Cuando Paulo Guedes habló de un 50%, las cámaras industriales de Brasil pusieron un grito en el cielo, porque justamente una reducción tan brusca del arancel externo común sin un calendario, una desgravación arancelaria de manera gradual, hace que las empresas todavía no estén preparadas justamente para recibir esa competencia, ¿no? Entonces, esto está relacionado con esto que me plantea Juliana. Vamos a ver si esta reducción del 10%, que resulta ser mínima, permite que las empresas de capital local puedan justamente readecuar sus productos y su producción a ser competitivas con lo que viene de afuera, ¿no?
En los últimos meses, además, en esto que hablábamos, bueno, arrancamos hablando de las tensiones a lo largo de este año, y Uruguay siempre se ha alineado o se ha apoyado principalmente en Brasil, ¿no? Cuando hay que discutir cosas acá en el bloque. Pero esta vez el presidente Lacalle tuvo algunas declaraciones en las que se mostró un poco molesto con la reunión bilateral, ¿no? Creo que lo hablábamos un poco al principio, pero ¿por qué crees que el presidente no le puede haber caído bien esto? Como decías, justo poco después de que se anuncia los inicios para firmar un TLC con China, cuando comienzan estos movimientos en política exterior uruguaya, se da esta reunión.
Bueno, voy a empezar quizás con la próxima reunión oficial que vamos a tener de cancilleres entre Brasil y Uruguay, ¿no? Ajá. En realidad ya se anunció que, bueno, Carlos Franca, que es el ministro, el canciller brasilero, quiere conocer de primera mano en qué están las negociaciones con China y sobre todo qué implica o qué va a incluir ese estudio de prefactibilidad que ya está, ¿no? Ya está funcionando a nivel del Ministerio de Economía y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Vuelvo a la historia que les contaba hoy al principio y estos tres momentos de política internacional del año. Volvamos al primero. La propuesta de apertura y flexibilización era una propuesta conjunta que hacía Uruguay legitimada por Brasil o viceversa. Eso no lo vamos a saber nunca. Pero bueno, yo creo que el presidente Luis Lacalle Pou esperaba que esta negociación de una modernización del bloque que implica la reducción del arancel de estorno común viniese acompañada con la famosa propuesta de flexibilización, es decir, que le permitan a socios pequeños, como el caso de Uruguay, negociar de manera unilateral por fuera. Digamos, ¿no? Por fuera de lo que es la política de comercio común. Yo creo que en todo caso, si hay molestias, viene porque hay un acuerdo en cuanto a esa modernización y reducción de la importación de las importaciones, pero todavía no hay un acuerdo sobre la negociación, digamos, en solitario, ¿no? De manera unilateral por parte de los socios. Eso no va a ocurrir. Claro. Yo estoy totalmente, no quiero decir que estoy totalmente seguro, pero no creo que es algo que en este esquema actual Brasil y Argentina estén dispuestos a justamente a ceder por esto que discutíamos recién, ¿no? En todo caso, yo creo que se abren dos escenarios. Uno es aceptar el acuerdo de Argentina y Brasil, ¿sí? Y ver justamente en ese esquema de negociación qué es lo que puede justamente lograr Uruguay a propósito de rebajas arancelarias. Y por otro lado, en definitiva, es el escenario de la ruptura, ¿no? Uh-huh. Digamos que
sí, porque bueno. porque el presidente en sus declaraciones dijo que esta rebaja del arancel tiene que ir como de la mano y como que tiene que ser en simultáneo con la flexibilización del Mercosur que pretende Uruguay. Como que le parecía que le quedaba como gusto a poco, como decías vos un poco, ¿no?
Sí. Sí, yo sí, está bien. De todas maneras, yo creo que esto va la política exterior, o cuando uno piensa la política de inserción internacional, uh-huh, necesariamente tiene que poder pensar en modelos de desarrollo. Claro. Y necesariamente tiene que pensar que la política exterior es algo más que presidentes. Esto ya, claro, lo he dicho en alguna que otra oportunidad. Y en realidad, cuando uno está pensando en la apertura unilateral o la posibilidad de negociar de manera unilateral, implica que hay otros actores que no son solo los ejecutivos, acá hay sectores productivos, hay agentes sociales que son los que justamente después donde impactan esas políticas de la apertura, ¿no? Y esto en realidad me parece que va más allá de los intereses de un gobierno, en este caso de uruguayo, sino también habla de que una apertura, es decir, dejar por fuera lo que está estipulado en el Tratado de Asunción respecto a un mercado común implica una negociación conjunta con terceros, ante terceros, y un arancel externo común. Bueno, yo creo que primero acá hay un acuerdo respecto a reducir un arancel externo común, y en todo caso los países después van a tener que ir hacia una negociación de si realmente quieren ir hacia lo que es una unión aduanera de formato TLC, ¿no? Que le permite a los socios el estilo de Estados Unidos, ¿no?
¿Cuándo es la reunión, Damián, que hablábamos entre el canciller Bustillo y su par brasileño, Carlos Franca?
No tengo clara la fecha, pero creo que va a ser este mes, ¿no? Lo que queda de este mes va a ser, porque no nos olvidemos que estamos en ejercicio de la presidencia pro tempore de Brasil. Entonces, claro, todas estas acciones están en el marco de lo que es la agencia de la PPT brasilera, ¿no?
Claro.
Yo creo que ahora va a haber un reuniones bilaterales del canciller de Brasil con el de Paraguay y el de Uruguay, de cara a lo que va a ser la reunión del Consejo Mercado Común, donde se va justamente a acordar la reducción arancelaria de este 10% como está anunciada, ¿no?
Bien, entonces hay que poner el ojo ahí en las reuniones bilaterales que se vienen y luego en la reunión del Consejo.
Y también es cierto, perdón, sí, no, solo un apunte último, no nos olvidemos de que esta es la última presidencia pro tempore de Bolsonaro. Y cuando digo la última, es que el año que viene hay elecciones en Brasil y eso puede cambiar y condicionar todo este esquema de política exterior que estamos analizando, ¿no?
Es que claro, en un país tan que hay una grieta tan enorme como la que hay en Brasil y de cara a las elecciones del año que viene, es interesante pensar cómo se podría configurar la correlación de fuerzas dentro del Mercosur mismo, de perder Bolsonaro, de ganar Lula, que parece ser el gran candidato a ocupar la presidencia nuevamente.
Exactamente. Y aparte no te olvides que hay que tener un poco, hay que tener el ojo del análisis sobre, en este marco, como vos explicás, de correlación de fuerzas dentro del Mercosur. Estamos hablando de que Lula es un mercosuriano de pura cepa, ¿no? Siempre
claro.
fue, y lo sigue reivindicando, más Mercosur, integración productiva. Esta correlación de fuerzas va a impactar mucho a nivel internacional. Es decir, ¿qué va a hacer China en ese contexto, no? Ya lo dijo Cafiero, no creo que Beijing arriesgue la relación que en este momento tiene con Buenos Aires, digamos con Argentina, por un TLC con Uruguay. Sí, esto me parece que es importante porque es, ¿no? es un, el canciller recién asumido dando justamente una señal de ese estilo, y a su vez con un Lula da Silva siendo posible o presidente de Brasil, sí, justamente el gobierno de China se va a arriesgar a firmar un acuerdo únicamente con Uruguay, ¿no? Pensemos que China siempre quiso negociar de manera conjunta con el Mercosur. Esto ya existió. No nos olvidemos que el acuerdo de asociación estratégica que Uruguay tiene con China es porque Tabaré Vázquez viajó a China, se reunió con su presidente y ahí se acordó un estudio de prefactibilidad que ya existe, pero del año 2016. Esto ya se hizo. Es decir, todo este proceso que está atravesando Uruguay ya se hizo, este recorrido ya se hizo. Por eso digo que las expectativas muchas veces, en cuanto a política e inserción, siempre terminan siendo más altas, y los factores y los actores en torno a esta política o este tipo de política siempre es muy diverso y hay que poder contemplar distintos escenarios, ¿no?
Bien, estaremos atentos entonces y probablemente te volvamos a llamar, Damián.
Dale, Camilo.
Bien, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Unirradio. Pasaba Damián Rodríguez, asistente investigador del programa de estudios internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
Gracias a ustedes, Camilo y Julián. Hasta luego. Buenas tardes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Unirradio.